Janovna ist gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como siempre a esta sección Idishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, queridos oyentes.
Bueno, vamos a seguir hablando de personajes del mundo judío del este de Europa, o que al menos nacieron allí. Ya estamos viendo que la mayoría de los personajes de los que estamos hablando, aunque empezaron sus vidas en esas partes, luego las siguieron en el Oriente Medio, precisamente en Israel. Hablamos de personajes como Ben Gurión y hablamos de Golda. Y nos toca a alguien un poquito más contemporáneo de ellos, pero que vivió y tuvo mucho diálogo y a veces enfrentamiento con estos personajes. Estamos hablando de Menachem Begin.
Sí, conocido como Mieczysław Wolfowicz Begun para los polacos, y Menachem Wolfowicz Begin para los rusos.
Ajá. O sea que él después en Israel utilizó su nombre ruso más que polaco.
Sí.
Por lo menos de sonido.
Sí, por lo menos de sonido sí, fue más fácil, claro.
Bueno.
Para introducirse en el mundo askenazí local.
Y él nació en una ciudad que entonces era Polonia, pero que ya no lo es.
Esa ciudad entonces era el Imperio Ruso.
Era el Imperio Ruso.
Era Brest Litovsk.
Sí, pero ¿él nació cuándo?
En 1913.
Ajá, o sea que todavía era del Imperio
del
Ruso.
Del Imperio Ruso.
Claro. Entonces, que fue a los 4 años cuando pasó a ser polaco.
En el año 18.
A los 5.
Porque en el año 18 se firma en esta ciudad la paz entre Alemania y la República Federativa Socialista Soviética de Rusia.
Claro, y de eso hablamos, porque hablamos del personaje que va a firmar la paz en nombre de la Unión Soviética.
Exacto.
Que es otro judío del que hablamos, León Trotsky.
León Trotsky, exacto. Uh-huh. Que estuvo también en esa negociación.
Bueno, es una ciudad que aparte de todo eso es muy importante porque allí nació mi padre. Así que también eso hay que agregarlo
pues también hay
al
que
currículum.
Añadirlo y hay que ponerlo. No, y sobre todo es una ciudad muy importante porque siempre fue un nudo de comunicación muy importante entre el centro y el este de Europa.
Exacto. En la línea férrea que unía Berlín con Moscú, allí estaba la parada.
Exacto. Y estaba la parada porque había que cambiar el ancho de vía, porque los rusos tenían un ancho distinto de vía que los europeos.
Era como los Pirineos del este de Europa.
Exacto. Era como la Italia nuestra en los tiempos del general Franco.
Ajá. Bueno, pero vamos a empezar por el principio, porque
sí,
hemos hablado más de la ciudad que del personaje.
Claro. Menachem Begin nació en el seno de la familia de Zev Dov Begin y de Hasia Begin. Esta señora descendía de una ilustre familia de rabinos, mientras que el padre era comerciante de madera, era el líder de la comunidad local, era un sionista apasionadísimo, un gran admirador de Theodor Herzl, hasta el punto de que bautizó como Herzl a uno de sus hijos, que luego fallecería junto con la madre durante la Shoah. Menachem Begin, el menor de 3 hermanos, pues tuvo una infancia bastante común, en el sentido de que asistió al Heder, luego pasó a una escuela sionista religiosa llamada Tesquemoni, y también estuvo vinculado a los Boy Scouts y, curiosamente, hasta los 16 años fue miembro de Hashomer Hatzair.
Uh-huh. O sea, empezó en la izquierda.
Empezó en la socialdemocracia de izquierdas sionista.
Sí, sí.
A los 14 años fue a la escuela polaca. Y en la escuela polaca...
Es lo que llamaban el gimnasio.
Exacto. El gimnasio o el liceo también.
El liceo, sí.
Porque en polaco lo llaman de las dos maneras. Y es curioso porque allí se hizo un gran especialista en literatura clásica. Uh-huh. Es decir, tanto griega como latina. Con 17 años ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Varsovia. De esta época, lo más interesante que le quedó para su futura carrera política fue el aprendizaje de la retórica y la oratoria que dominaría él posteriormente hasta que dejó su puesto de sexto primer ministro del Estado de Israel, si mal lo recuerdo, en el 83. Uh-huh. La universidad también le sirvió para organizar en el campus con el grupo de Betar y otros grupos de estudiantes judíos una organización de autodefensa judía para defenderse de los ataques de los antisemitas en Deki, partidarios de Demofsky, que era el líder ideológico del nacionalcatolicismo polaco en aquella época. Cuando termina la universidad, en el año 35, Begin entra en un contacto muy directo con nuestro ya conocido Zev Jabotinsky, el dirigente máximo y fundador del sionismo revisionista, el cual no solamente le instruye, sino que le envía a Checoslovaquia a dirigir Betar en el año 37. Allí permanece hasta el año 38, previamente a la firma del pacto entre Benes y Hitler, por el cual se entregan los sudetes a Checoslovaquia y luego...
No, a Checoslovaquia no, a Alemania.
Alemania, perdón, por Checoslovaquia, Alemania. Mm. Y él se marcha antes. Regresa a Polonia y se pone a la cabeza de Betar. Y desde Betar, Varsovia lo que hace es dirigir una red de emigración de judíos polacos a Eretz, la cual tiene bastante éxito. Esto lo hace hasta el año 39, en que contrae matrimonio con la hija de uno de los miembros de Betar, en cuya casa se aloja durante uno de los numerosos viajes que realiza por todo el país. Se llama Alisa Arnold y se casa con ella en mayo de 1939 y tendría con ella 3 hijos, Benjamín, Lea y Jasia. La ocupación nazi de Polonia le sorprende. En Varsovia, ¿de dónde se marcha? El día 4 de septiembre en dirección a Vilno. Vilno, como saben nuestros lectores, o Vilnius actual, capital de la República de Lituania, era conocida tradicionalmente en el mundo judío asquenazí como la Jerusalén de Oriente.
Del Báltico.
Del Báltico. Uh-huh. Y en esta ciudad, en estos momentos, pues estaba ubicado también un archivo muy importante para la comunidad judía que nací del este de Europa, que era el Yivo o Yaivo, como dicen los americanos, que era donde estaba recogida toda la memoria yidish desde la Edad Media hasta el año 39, y que fue trasladado también, como saben nuestros lectores, posteriormente a la ciudad de Nueva York.
No solamente, porque también al mismo tiempo se abrió una sucursal en Buenos Aires para asegurarse de que realmente ese tesoro quedaba a buen recaudo.
Y en esa sucursal, como tú también sabes muy bien, está nuestro querido amigo también y colaborador de Radio Sefarad, Abraham Lichtenbaum, al cual tuve la oportunidad de tener como profesor en Varsovia en el año 2012. Vilnius también es un centro importante de ciencia y cultura. Aquí es donde en estos momentos está terminando de publicar su célebre historia del pueblo judío el historiador Semyon Dubnov, que fue traducido en el año 59 al castellano por el célebre David Duchovny de Buenos Aires y que fue fusilado por los nazis tras la invasión de la Unión Soviética y la ocupación de Lituania por las tropas de la Wehrmacht. Begin vivió allí tranquilamente hasta que fue arrestado en 1940 por los agentes de la seguridad soviética, del Comisariado Popular de Interior, ingresado en la prisión y desde allí, en el año 41, el 1 de junio, 20 días antes de que empezase Alemania la Operación Barbarossa para invadir la URSS, le mandaron nada más y nada menos que al campo de concentración de Pechora, al norte de Rusia, en la actual República de los Komi, donde estaría recluido hasta mayo de 1942. De esta época, Begin deja una fabulosa y fidedigna descripción de lo que era el régimen del campo de concentración, de la crueldad de los guardianes y sobre todo de la impresión que le causa en la solidaridad entre los presos en sus memorias tituladas Las noches blancas.
¿Y él por qué razón o bajo qué acusación lo detuvieron?
Agente del imperialismo británico.
Ajá.
Una acusación que, por cierto, también les habían hecho a los militares soviéticos como Tujachevski, que fueron fusilados en el año 37.
Bueno, es paradójico porque luego Begin se distinguirá justamente por sus acciones incluso violentas contra los británicos. Así que
sí,
es muy difícil ver que algún tipo de trabajo a favor del Imperio Británico, ¿no? O sea, no había ninguna base para ello.
Eso es. Cuando Alemania invade la URSS, Begin tiene muchísima suerte dentro del campo, porque la Unión Soviética firma con el gobierno polaco en el exilio de Londres el famoso tratado Sikorsky-Majski. Sikorsky, como saben nuestros oyentes, era el que junto con la sierva inventó el helicóptero, y Majski había sido el representante soviético, también judío, en el pacto de no intervención durante la guerra de España, y era entonces el embajador de Londres. Por eso, dentro del campo, empieza a ser tratado como ciudadano polaco, ya no tiene que trabajar, no le tocan y le ponen en libertad en mayo del año 1942.
Y en este punto, que estamos en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, pero que todavía, por lo menos, recupera su libertad dentro del territorio soviético, vamos a dejar esta primera parte de la semblanza de Menachem Begin para seguir hablando de él en próximas entregas.
Yo creo que sí, porque es importante ver la evolución que a partir del año 42 va a tener este singular personaje en adelante.
Pues seguiremos hablando de Begin y cómo va transformando su ideología, también a golpes de los contrarios que le van dando por todas partes, los soviéticos, los británicos, los polacos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas, te decimos nuevamente gracias y esperemos encontrarte aquí en Yiddishlandia.
Muchas gracias a ti, Jorge, y muchas gracias a nuestros queridos oyentes. Rate vet fun hunger mich erzingt.